Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, que estamos el miércoles 11 de febrero junto a nuestro panel. Está con nosotros conectados Rosario Moreno, gran periodista que está ahí con nosotros en el estudio, Alfredo Moreno de la región del Maule, Marcelo Santana, también gobernador de la región de Aysén, para conversar con nosotros aquí en Directo al Grano. Si quieres sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Estamos viendo problemas, estamos en el febrero, estaban muchos de vacaciones, pero el país está enfrentando algunas dificultades, todavía tenemos pendientes las reconstrucciones, escándalos varios, pero el Partido Comunista tiene su propia agenda, ¿no? Una agenda distinta. ¿De qué está preocupado el Partido Comunista hoy día en Chile? ¿De presionar al gobierno? ¿Para qué? ¿Para que no suban las cuentas de la luz? ¿Para qué? No, para que ayude a Cuba, que salga en apoyo de Cuba. Cosa que ha generado una división muy, muy fuerte al interior del oficialismo. El socialismo democrático se ha descolgado de eso. Han tenido duras palabras hacia el Partido Comunista y hacia su posición frente a Cuba. Ahora, ya no en campaña, ¿no? Pocos dudan en decir que Cuba es una dictadura, salvo los sectores más duros del Partido Comunista, que le reclaman al gobierno, le reclaman su indolencia frente a lo que consideran la asfixia que estaría viviendo la isla de Cuba. ¿Qué le pasó a Cuba? ¿Por qué está viviendo una asfixia? ¿Por qué está en un momento tan crítico Cuba? Porque perdió a su principal aliado, Venezuela. Eso es lo que pasó, ¿no? La dictadura venezolana era el principal sostén económico de Cuba. La ha perdido y, bueno, para que ustedes vean que es como la debilidad, ¿no?, del comunismo, la fragilidad de la dictadura cubana a ojos del mundo, que sin el apoyo, y cuando hablamos del apoyo, sin el petróleo, sin el dinero, sin los recursos, sin la alimentación que provenía de Venezuela, no tienen cómo subsistir, digamos, no tienen ni siquiera cómo darle lo mínimo a su pueblo. ¿Cómo entendemos esta preocupación del Partido Comunista, esta lealtad irrestricta hacia Cuba por parte de la directiva y sectores importantes como el ex candidato presidencial Daniel Jadue? Rosario Moreno.
Hola, muy buenos días. A ver, lo de Cuba llama la atención que dirigentes del Partido Comunista como el señor Jadue dicen que la población cubana lo está pasando muy mal. Yo le pregunto al señor Jadue, ¿quién creó las condiciones para que el pueblo cubano lo esté pasando tan mal? Es el comunismo el que está logrando eso. Así que él está llorando sobre la leche derramada de ellos mismos. Y lo otro que me llama la atención es, bueno, el señor Carmona fue hace poquito a Cuba. Llegó, pero contentísimo, le encanta la democracia cubana, según él. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera pasado en periodo de segunda vuelta con Janet Jara, comunista, disfrazada, pero comunista, y hubiese pasado esto? Hubiese sido muy interesante hasta dónde hubiera llegado el disfrazarse de ovejita, el lobo disfrazado de oveja, de Jara. Jara no ha hablado, hasta donde yo sé, de esto. Ella creo que debiera hacerlo por ser una ex candidata presidencial y del Partido Comunista. Así que lo lógico es que se ponga los pantalones y se moje el potito.
Bueno, el silencio, ya recordemos que este fue uno de los temas que a Janet Jara le trajo más problemas, ¿no? Su relación con el Partido Comunista, primero, y segundo, esta indefinición, el hablar de Cuba como una democracia distinta, ¿eh? Después de reconoció que no era una democracia, recibió duros términos, después de la campaña, obviamente, ¿no? Siempre, como decía Rosario, se guardaron las formas durante la campaña, ¿no? Se disimuló, por no decir directamente se engañó en respecto de las posiciones reales del Partido Comunista y su relación con Cuba. Bueno, todas esas máscaras se cayeron una vez que terminó la segunda vuelta, ¿no? De a partir del 14 de diciembre se recupera la relación histórica del Partido Comunista Chileno, la dependencia del Partido Comunista Chileno de las dictaduras de Venezuela y de Cuba, ¿no? Esas lealtades son las que los ponen incluso contra el mundo, ¿no? Contra lo que el mundo piensa, contra lo que los chilenos piensan, e incluso ha generado por primera vez críticas al interior del propio Partido Comunista. Alfredo Moreno.
Buenos días, Gonzalo. Saludos a Rosario, que tanto tiempo sin verla ahí, nos tocaba antes de panelista el mismo día. En este gran programa, a Marcelo y a todos los auditores. La verdad que lo del Partido Comunista no debiera extrañarnos mucho. Lo dijimos durante la campaña, lo comentamos, poníamos alarma respecto a los riesgos que se corrían al modelo de sociedad, al modelo de país que el Partido Comunista y sus aliados, que son marxistas también, del Frente Amplio, querían imponer, y que si no hubiera sido por la derrota del 4 de septiembre, lo tendríamos plasmado en una constitución plurinacional, con distintas justicias, con un país donde el crecimiento no era bueno, sino que hay que buscar el decrecimiento, donde había gente de distintas calidades, donde la justicia estaba captada. Bueno, el mejor ejemplo es Cuba. Y como ese es el modelo de sociedad que les gusta, como ese es el modelo de sociedad que de verdad quieren, por eso lo defienden. Entonces, que lo defiendan no es tanto problema como que la candidata de su partido, el conglomerado al cual ellos apoyaban y del cual son parte, y sus aliados escondan eso y se autodenominen socialdemócratas. Yo creo que el problema no es lo que piensan, yo lo encuentro terrible, lo encuentro un problema inmenso, pero está bien, es lo que creen, y nosotros creemos en la democracia y en la libertad. El problema es que lo esconden cada vez que viene una elección.
Y en ese esconder también aparecen estos conceptos extraños, ¿no? Vuelve a resucitar un concepto, se describe a Cuba como la democracia socialista. Y uno dice, bueno, ahí hay un problema, porque claramente Cuba no es una democracia, no es una dictadura. Y si eso es lo que se pretende como democracia, o sea, el Partido Comunista es capaz de decir, llamarlo así, democracia socialista, yo veo con... uno debería agradecer, en fondo, que el Partido Comunista, aunque no haya campaña, que se atreva a hablar y a usar los conceptos que históricamente los representan, ¿no? Cuando uno critica duramente las nulas credenciales democráticas del Partido Comunista, es escuchando a sus dirigentes cuando no hay elecciones, ¿no? Cuando no tienen ninguna duda en llamar a una dictadura como una democracia socialista, ¿no? Como un modelo de sociedad, como decía Alfredo Moreno. Marcelo Santana, gobernador de Aysén.
Muy buenos días, un saludo afectuoso a Rosario, Alfredo. Estamos viendo también que a nivel macro regional, ¿cierto?, se está volviendo a evidenciar claramente las fuerzas luego de la arremetida, ¿cierto?, del presidente Trump a regímenes autoritarios en Latinoamérica, y esto ha tenido sus consecuencias. Evidentemente Cuba dependía de Venezuela para sus provisiones, para el combustible que es tan necesario para la generación de electricidad, y eso hoy día no se ve. Pero en el caso de nuestro país, llama mucho la atención que efectivamente, tal como tú dices, Gonzalo, cada vez que no hay elecciones, el Partido Comunista manifiesta sus posiciones bien alejados de los valores de libertad y de democracia que caracterizan al pueblo chileno, y que deja entrever sus posiciones más bien, ¿cierto?, de apoyo restricto al régimen cubano, no de ahora, sino que desde toda su historia. Es importante ver y visualizar qué va a hacer el presidente Boric ante esta encrucijada. Él se ha mostrado muy cercano al Partido Comunista durante su mandato. El Partido Comunista ha estado en los ministerios más importantes de su gobierno, y no nos debiera extrañar posiciones más parecidas, cierto, a la de la presidenta de México, que se ha mostrado en esta posición a favor de este régimen autoritario, y que por supuesto va a reflejar también el ADN más puro y duro de este gobierno que se autodenomina socialdemócrata, pero yo creo que está más bien hacia la izquierda, más cercano hacia la izquierda autoritaria, que es muy común en estos regímenes autoritarios de Latinoamérica.
Así es, ¿no? Como lo dice el gobernador Santana, deja la encrucijada al propio gobierno, pero detengámonos un minuto y miremos lo que opinan hoy día, ¿no? A quienes proponían a Janet Jara como presidenta de Chile. Porque eso es lo que hacían, ¿no? Y no estoy hablando del Partido Comunista. Estoy hablando, por ejemplo, de Héctor Barría, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, que hacía campaña para que Janet Jara, la militante comunista, fuera presidenta de Chile. Y hoy día, dice, lo de Carmona apunta a buscar un conflicto para este gobierno. Como los que tenemos, que hemos mirado una mirada progresista, dice él, se incluye, ¿no?, en esa mirada progresista, debemos criticar el énfasis, poner el énfasis en los seres humanos. Erika Edo, brazo derecho de Janet Jara durante la campaña. El PC sigue desconectado de la realidad. Pensar que Chile tiene que ir en ayuda hoy de Cuba, que es un régimen dictatorial y que no respeta los derechos humanos. Oiga, si lo que están diciendo tiene toda la razón. El problema es que, explíqueme, ¿qué hacían apoyando a Janet Jara? ¿Qué hacían detrás de esa alternativa? Rosario Moreno.
Eso se llama, y a lo largo de toda la historia, porque es desde que existe Adán y Eva, oportunismo. El oportunismo del minuto de querer buscar cargos pensando en que iban a ganar la elección, estar con el que supuestamente es el ganador. Cuando alguien en su minuto es competitivo, y en un minuto Janet Jara al principio fue competitiva, todos quieren salir en la foto con ella, ¿eh? Pero eso es parte de... Y ahora que perdieron, que van a hacer oposición, y que la Democracia Cristiana, que tiene un nombre que debería cambiar, porque Democracia Cristiana, de cristiana pocaso, y de demócrata pocaso, porque estuvo con los comunistas en la elección. Así que no me extraña el zigzagueo de la Democracia Cristiana, porque siempre ha actuado así. Es tibia, está donde calienta el sol, le decían los caracoles. No me extraña para nada lo que están diciendo.
Más que extrañarse, ¿no? Es la tensión que se provoca, como que hubiera un mundo durante las elecciones y un mundo después.
Claro,
de
pero ¿sabes qué, Gonzalo?
Y lo pongo en la Rosario, porque a José Antonio Kast se le reclama, ¿no? Se le reclama desde el gobierno, en la figura del presidente Gabriel Boric, ayer le reclamaba por su discurso en favor de ciertos valores tradicionales de la familia y la patria en Bruselas, ¿no? Bueno, sí, José Antonio Kast siempre ha defendido los mismos valores. El presidente electo siempre defendió los mismos valores en campaña y fuera de la campaña. Si lo que uno le llama la atención es al revés, ¿no? Aquellos que hacen una cosa en campaña y hacen una cosa tan distinta cuando no hay campaña. Alfredo Moreno.
Exactamente, lo que uno echa de menos en la política son convicciones. Y la verdad que, como decía Rosario, quienes fueron parte de la Concertación y después traspasaron a estar junto al oficialismo, Frente Amplio, Partido Comunista, lo que han demostrado es que ya uno no sabe cuáles son sus convicciones, y las más básicas, las convicciones democráticas. Estuvieron dispuestos a apoyar un proyecto constitucional que era destructor para Chile, y lo apoyaron, como bien decía Rosario, por un par de puestos en el gobierno, por mantener un tiempo más algunos trabajos o unas cuotas de poder. Entonces, por supuesto que uno tiene la posibilidad de levantar la voz y decir, oye, ¿cuáles son las convicciones, no solo de la democracia cristiana, sino que todo de lo que se denomina socialismo democrático? ¿Hasta dónde? Porque hubiera destruido a Chile. Y luego, apoyando a una candidata del Partido Comunista en una coalición con el Partido Comunista y con el Frente Amplio como eje central, y después de haber hecho un gobierno que la verdad yo creo que al terminar va a ser recordado más por los tremendos problemas y por los tremendos forados en cosas económicas, en cosas valóricas, que van a dejar. El caso Monsalve no creo que vaya a quedar en el olvido de los chilenos tan rápido. El caso de las fundaciones, hoy día vemos lo que pasó con cómo se dejó votado la gente en los incendios. Entonces, si ni con eso un par de puestos son suficientes para mantener las convicciones, chuta, que se ve complicado. Ojalá que volvamos a por lo menos esos valores básicos, tenerlos como una cosa común y mayoritaria.
Así es, ¿no? Esa convicción democrática. Por eso que muchas veces esa discusión sobre si el Partido Comunista tiene credenciales democráticas o no, cuando uno va a la filosofía del Partido Comunista, cuando va realmente a sus convicciones, no a las campañas, no al panfleto, no a los cambios de look, no a que, oiga, yo soy del ala más democrática del Partido Comunista, uno dice, oiga, no, hágase cargo. Cada vez que ocurre un problema con una dictadura de izquierda en el mundo, ahí va a estar cuadrado el Partido Comunista. No hay modelos democráticos comunistas que puedan servir como de salvavidas, ¿no?, frente a esta posición. No los hay, no existen los gobiernos comunistas democráticos. No tenemos ejemplo en ninguna parte, mucho menos en América y mucho menos en países que continúen siendo democráticos. Y quería preguntarle al gobernador Santana, porque ¿esto enreda o no enreda al gobierno? Tenemos un presidente muy activo, tratando de ver si cumple o no cumple con promesas. Sé que estuvo en la región de Aysén la semana pasada, tú mismo nos contaste de eso. ¿Cuánto enreda al presidente Gabriel Boric, que hoy día, a 28 días de irse del gobierno, le ha bajado la locuosidad, ¿no? Está asumiendo todos los temas. ¿Va a tomar esto como un tema o lo va a dejar pasar? Marcelo Santana.
Y se ve al presidente como con un ataque de proactividad en las últimas 4 semanas de gestión, pero yo creo que lo enreda porque va a costar salir jugando bien de una situación tan compleja en regímenes que están absolutamente cuestionados a nivel internacional por su carácter dictatorial, porque la democracia se ha horadado hasta los niveles máximos que podamos ver, donde ha habido una vulneración intensiva de los derechos humanos del pueblo cubano, arrastrándolos a la pobreza, arrastrándolos a la miseria. Tengo un consejero regional, que no voy a dar su nombre, que había solicitado, ¿cierto?, su permiso para poder tener vacaciones, y se fue a Cuba precisamente esta semana, quedó atrapado, los hoteles están cerrando, las líneas aéreas no están llegando a Cuba, tuvo que salir vía México en una situación bien compleja para él, pero también manifestaba la complejidad del escenario que se vive en Cuba y que para todo el mundo, ¿cierto?, son situaciones archiconocidas, pero que ante los ojos del Partido Comunista parecieran no existir. Y reitero, como al presidente Boric se le ha visto tan cercano al Partido Comunista, va a ser, y como él está pretendiendo terminar con un nivel de popularidad aceptable, mantener ese 30% que afirma bastante el Partido Comunista, le va a costar disociarse de lo que hoy día están pensando los líderes del Partido Comunista en Chile, ¿cierto? Y no creo que vaya a generar él una polémica adicional que le pudiera significar restar ese apoyo incondicional que ha tenido de los comunistas durante estos 4 años.
Bueno, vamos a dejar al Partido Comunista y sus preocupaciones a la vuelta de esta pausa. Vamos a conversar de un tema que sí afecta a los chilenos. Este es un gobierno que está tan preocupado de su legado, no tan preocupado de cómo va a ser recordado. Y mire, mire usted, anuncia a 4 semanas antes de irse una nueva alza en las tarifas eléctricas. Si no me equivoco, la 5ª alza consecutiva de tarifas eléctricas en los últimos 2 años. Yo creo que por ahí va a ir el recuerdo, ¿no? Lo doloroso que fue para el bolsillo de los chilenos, la mala administración en los temas energéticos de este gobierno. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La inseguridad en zonas rurales se consolida como una de las principales preocupaciones del sector agrícola, luego de que un sondeo de la Sociedad Nacional de Agricultura estimara que el impacto económico de los robos alcanza los $530 millones anuales, evidenciando un fuerte aumento en los últimos años. Según el barómetro de robo agrícola, un 77,4% de los agricultores declara haber sido víctima de delitos en los últimos 12 meses, mientras que un 43% sufrió 3 o más robos en ese periodo. Los insumos agrícolas, instalaciones eléctricas, animales y maquinaria figuran entre las especies más sustraídas, generando importantes pérdidas para la industria. Desde la SNA advierten que la delincuencia rural ha escalado a niveles críticos, afectando la operación y rentabilidad del sector, que emplea cerca de 1 millón de personas y exporta más de 13.500 millones de dólares. El gremio plantea que la seguridad rural será una prioridad para el próximo gobierno, impulsando medidas como el aumento de penas y nuevas estrategias para enfrentar estos delitos. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura conversando con nuestro panel. Estamos con Marcelo Santana, gobernador de Aysén, con Rosario Moreno, destacada periodista y escritora, con Alfredo Moreno, ex convencional y un hombre siempre representante del Maule, ¿no? De la región del Maule. Tenía me bajó la duda en la pausa si esta era la 5ª alza o no. Y decidí consultar, y claro, la primera alza de las cuentas de la luz a propósito de la genial idea de la izquierda chilena, congelar las cuentas de la luz, ¿no? ¿Se acuerda? Para que las personas no sufrieran, para que las personas no... Se congelaron en el 2019 las cuentas de la luz, una propuesta que vino desde la izquierda en el gobierno, desde la izquierda en el Congreso. Julio 2024, la primera alza, entre 15 y 20%, de acuerdo a cada una de las regiones. Segunda alza, en octubre del mismo año. 10 al 15% adicional. Tercera alza, en enero del 25, entre 5 y 8%. Cuarta alza en julio del 2025, entre 7 y 12%. Y se anuncia esta nueva alza. ¿Por qué? ¿Qué estamos pagando todavía? No, lo que se le debe a la distribuidora a propósito de congelar las tarifas. Súmele a eso los errores de cálculo, ¿no? Uno y dos, porque fueron dos los errores de cálculo cometidos por el propio gobierno al momento de calcular las cuentas de la luz. Uno dice, está bien, el descongelamiento de precios era impostergable. Sí, claro que es impostergable, el gobierno lo postergó todo lo que pudo hasta que tuvo que asumir, porque la deuda era gigantesca. Bueno, y ahora decidió traspasársela a todos los chilenos y llevamos cinco alzas, 2024, 2025, y ahora se anuncia una ya para el 2026. Y se nos dice, mira, no, es que el gobierno negoció pagar en cuotas la deuda. ¿Pero quién paga en cuotas la deuda? Todos los chilenos, no la está pagando el gobierno en la cuota. ¿Ah? Y se dice, no, en un cargo fijo de alrededor de aproximadamente 1.500 pesos, a todos por igual. Una deuda generada por una mala política pública, congelar los precios. Rosario Moreno.
A ver, relacionado con eso, Gonzalo, yo creo que es importante que si el presidente Boric va a dejar o no dejar un legado, porque no todos los gobiernos dejan legado. Ahí ya entraríamos a la ciencia política y un poco más largo. Pero lo que sí puedo decir es que lo que va a dejar este gobierno es una fealdad sistémica, así la llamo yo, que no es solo la falta de belleza estética en cosas de muy mal gusto que hemos visto en estos 4 años, sino que es la fealdad, se ve en la flojera, en la mediocridad, en la irregularidad permanente en temas con dineros estatales, el tema de la subida sistemática de la electricidad, permisos truchos, la baja fuerte en dinero en subsidios habitacionales, que van a afectar sobre todo a lo que es Viña y el sur en el próximo gobierno. O sea, dejaron amarrado al próximo gobierno con un presupuesto mucho más bajo. Entonces, el legado, para ponerle entre comillas, el legado del presidente Boric es destruir proyectos, destruir sueños, destruir familias. Y es eso lo que Chile va a tener que trabajar duro para poder recuperar. Porque los avances económicos, la baja en la violencia y todo eso parten primero por cambiar la fealdad sistémica a la belleza sistémica.
Bueno, muchas cosas, ¿no? Tiene razón Rosario Moreno, uno dice una falta de preocupación, no solamente por la estética, ¿no? Sino por la ética, por el deber cumplirse. Escuchaba el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, cuando mencionaba, decía, oiga, levantarse temprano, ¿no? También es parte del cambio de gobierno, ¿eh? Levantarse temprano, ponerle el hombro a la pega, parece que también va a ser parte del cambio de estilo, del cambio de forma de gobernar. Alfredo Moreno.
Yo cuando estaba hablando, Rosario, se me venían esas mismas palabras de Martín Arrau, que la verdad que lo conocí en la convención, tuve la suerte de compartir con él. Y de verdad vamos a tener un ejemplo servidor público. La verdad que Martín, lo que él dice es verdad. Él va a llevar, y este gobierno tiene que llevar, la impronta de hacer el trabajo bien hecho, de dar todo lo que se pueda dar y poner como prioridad el servicio público, el cual se te fue encomendado por estos 4 años. Y levantarse temprano, ir a hablar con los vecinos y preocuparse de ellos de verdad. No quiere decir de que vas a poder resolver todo el primer día, ni vas a, pero poner todo por hacerlo, no sacarse una foto, nombrar una ministra encargada y después olvidarse con eso, porque ya se cumplió con el hecho comunicacional que estaba involucrado. Yo creo que de verdad lo que dice Rosario y lo que nos planteaba ayer el próximo ministro de Obras Públicas es verdad. Tenemos que volver a convertir al Estado y volver a convertir a Chile en un ejemplo de hacer las cosas bien, un ejemplo de sacar personas adelante a través de tener un país que busca el desarrollo, un ejemplo de donde se beneficia y se premia el mérito, no lo que nos han querido imponer, no solo los últimos 4 años, sino que es un discurso que venía desde que inicia su camino el Frente Amplio, donde todo es un derecho, todo es una cosa que cae del cielo, y que aquellos que han logrado cosas no es gracias al mérito, sino que es gracias a alguna cosa trucha o bien a que alguien se lo regaló, y eso no es así. Chile salió adelante gracias al trabajo de muchísimos chilenos por muchísimos años, de hacer las cosas bien, y como decía Rosario, llegó el minuto de volver a recomponer eso, y eso no es rápido, es más bien lento, pero es algo que se construye día a día, y creo que lo que hemos visto estos primeros meses antes de asumir del nuevo gobierno da para poder mirar el futuro con esperanza. Ojalá que se concrete y que tenga muy buenos resultados.
Bueno, esperanza sí, tienen los chilenos, ¿no? 28 días más, haya un cambio, se note ese cambio y se está trabajando, creo yo. Bueno, el presidente electo así lo ha hecho, ¿no? Hemos tenido un presidente electo muy activo durante el periodo de transición, algunos dicen con muchos roces con el actual presidente Gabriel Boric, pero bueno, ¿cómo no tenerlos, no? ¿Cómo no tenerlos si las diferencias entre ambos son tan abismantes, no? Yo creo que al revés, han sido pocos los roces para la gran diferencia que hay entre uno y otro. Y volviendo a lo de las cuentas de la luz, quería preguntar al gobernador Marcelo Santana, ¿no? Gobernador de la región de Aysén, porque yo recuerdo, hemos hablado de este tema justamente contigo, Marcelo, varias veces, y es un tema que para algunos dicen, oiga, pero si son 1.500 pesos, van a ser 2.000 pesos más, no es nada. Pero resulta que la cuenta de la luz no ha parado de subir, se ha prácticamente duplicado y con diferencias importantes por regiones, ¿no? Marcelo Santana.
Así es, Gonzalo. Nosotros además no pertenecemos al Sistema Eléctrico Nacional, tenemos un sistema mediano que se denomina en tarificación eléctrica, pero no estamos exentos de las subidas en las cuentas eléctricas que ha afectado al país durante el último tiempo. Además, estos sistemas medianos como el de Aysén se ven mayormente afectados en las tarifas comerciales e industriales. Por lo tanto, un hotel chiquitito, por ejemplo, de 10 habitaciones que en Puerto Montt o de Puerto Montt al norte pudiera pagar 100.000 pesos de electricidad, acá ese mismo hotel con el mismo consumo, con la misma tarifa, paga 170.000 pesos. Hay un 70% adicional de sobrecosto en tarifas comerciales e industriales, y eso afecta sin duda la posibilidad, ¿cierto?, de apalancar buenas inversiones privadas. Esto para las zonas australes tiene afectaciones, ya que nosotros tenemos un consumo de energía también asociado a la calefacción, a la dependencia excesiva del diésel, y necesitamos, por cierto, miradas especiales respecto del costo de la vida en zonas como Aysén. Pero volviendo al tema que está en el debate, ¿cierto? Yo coincido con Alfredo que estamos también expectantes de un gobierno que sea competente, de un gobierno que tome decisiones técnicas, que tome decisiones en base, ¿cierto?, a números, a estadísticas, y que puedan a partir de ellas, ¿cierto?, beneficiar a la población. Y aquí parafraseando al presidente Frey el otro día en Panamá, que yo creo que le dio en el clavo con su frase diciendo, ¿cierto?, que la gente está cansada de gobiernos inútiles. Y yo siento que la expectativa que genera el gobierno del presidente Kast es que sea un gobierno que, por sobre todas las cosas, tome decisiones buenas, que el aspecto técnico sea considerado a la hora, ¿cierto?, de generar políticas públicas, ¿cierto?, y que no al transcurso de 3-4 años veamos que esas políticas públicas o que esas decisiones políticas están afectando finalmente a la población, como en este caso, ¿cierto?, que producto el mal cálculo de que alguien, cierto, erró en su planilla Excel. Hoy día estamos pagando todos los chilenos, en definitiva, cierto, el costo de esa falta de rigurosidad técnica a la hora de tomar decisiones de política pública. Estamos muy expectantes y esperamos que le vaya muy bien al presidente desde el 11 de marzo en adelante.
Así es, ¿no? Es mucho la mayoría de los chilenos que tienen esa expectativa, así lo muestran las encuestas, ¿no? Hay una expectativa que hay que cumplir, ¿no? Hay una expectativa. Una cosa ya hemos visto aquí, el gobierno de Gabriel Boric entró con una gran expectativa y cuando la expectativa no se cumple, frustración, ¿no? Y eso es lo que está viviendo. Bueno, una frustración también táctica, dicen algunos, ¿no? Él eligió ser el presidente del 30%, ser el presidente de un sector de los chilenos, y en eso hay que reconocérselo. Ha sido fiel, ¿no? No, ahí no se ha equivocado nunca, no tiene duda. El problema es cuando ha tratado de gobernar para todos los chilenos, ahí es donde generalmente le ha fallado la brújula. Vamos a la pausa y volvemos aquí en Directo al Grano.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Así estamos aquí en pleno febrero, en Directo al Grano en Radio Agricultura. Estamos de vuelta y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y estábamos conversando sobre, bueno, los cambios, ¿no? Las dificultades que está enfrentando el gobierno de Gabriel Boric hacia el terminal, las presiones del Partido Comunista, esta nueva alza, quinta alza consecutiva en las cuentas de la luz anunciada por el actual gobierno, que se hace efectiva a partir, me parece, de abril de este año, es decir, ya cuando esté en pleno ejercicio el presidente José Antonio Kast. En otro lado, hay un frente, ¿no? El presidente, dentro de sus alocuciones, ¿no? ¿Qué está preocupado el presidente? No, de piropear a Bad Bunny por el Super Bowl. Está preocupado de los grandes temas del mundo, ¿no? Pero dentro de su ataque, ¿no? Atacó a José Antonio Kast y a la UDI respecto del proyecto de Salacura. Y ayer el senador Javier Macaya le respondió duramente, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice, habló de Macaya, Javier, el senador Macaya habló de una obsesión del Ejecutivo de responsabilizarlos por el estancamiento de la Sala Cuna. Dice, acusamos al presidente de la República de estar mintiéndole a los chilenos. Duras palabras del senador Macaya, ¿no? Por ello, el parlamentario también denunció que el actuar del gobierno de endilgarle responsabilidades a otro, es decir, siempre encontrar la responsabilidad en tercero y no en su propio actuar, se ha transformado en una conducta, en un patrón de conducta ya sello de lo que significa el Frente Amplio en el gobierno. Rosario Moreno.
A ver, yo estoy con el senador Macaya porque es verdad, el presidente ha mentido. Decidieron mandar este proyecto de ley al último. Cuando uno tiene de verdad interés en las mamás y en las guaguas que necesitan el proyecto de esa lacuna, pone el proyecto con suma urgencia el primer año cuando asume el poder. Entonces, que no vengan a decir que la oposición de ahora está en contra, casi que son come guagua, cuando ellos no quisieron hacerlo y lo podrían haber hecho hace 3 años y podríamos tener el proyecto ya aprobado, funcionando. Entonces molesta que se mienta tan burdamente a la gente. Yo espero que la gente se esté dando cuenta más de cómo la tratan de engañar todos los días. Y me pregunto ahora yo, porque Boric necesita tener una agenda de vocería, digamos, ¿eh?, estos días, porque si no tiene que hablar, como tú dices, del señor Bugs Bunny. ¿El gobierno, en esta polémica, está pensando en la mujer que está esperando guagua o la que tuvo un hijo? Yo venía pensando eso en el auto. Y la oposición, que está... ¿También estarán pensando en la mamá con su guagua? Porque ese es el foco, po. Pero acá el tema no es el foco la mamá y la guagua. El foco es quién le pega más fuerte al otro. Y eso es lo triste, terminar un gobierno así nuevamente. Una fealdad sistémica tirada a maldad sistémica.
Bueno, con esas características, ¿no?, de fealdad, sí, claro que se ve feo, ¿no?, se ve horrible, ¿no?, tratar de endilgarle a otro las responsabilidades propias, ¿no? Durante 40, este gobierno tuvo 48 meses legislativos. 48 meses legislativos. Solo la última semana le puso urgencia al proyecto de Sala Cuna. Háblame usted de que realmente era un tema importante para este gobierno o para el presidente Gabriel Boric. Entonces, que en la última semana, ¿no?, encontró una esquina a quien echarle la culpa de no haber preparado, de no haber tenido la votación, de no haber solucionado los problemas, de no haber generado los consensos en el minuto y no a última hora, donde un proyecto que todavía genera profundas dudas, y perdón que las ponga sobre la mesa, ¿no?, pero sobre los costos. Un tema que para este gobierno, el financiamiento y costo, son dos palabras que le han costado errores y horrores. Bueno, recién venimos saliendo, ¿no? Estábamos conversando sobre la cuenta de la luz. Ni siquiera calcular la cuenta de la luz le salía bien. ¿Para qué hablar del presupuesto fiscal, ¿no? Deficitario de manera crónica durante el mandato de Gabriel Boric. Y a última hora, un proyecto que no hay claridad sobre el financiamiento, que no hay claridad sobre quiénes van a asumir realmente los costos, aparece como la urgencia máxima, ¿no? Y como algo que va a cambiar. Yo no entiendo la desesperación de tener algún logro, ¿no? Eso sí lo entiendo, pero echarle la culpa al empedrado o echarle la culpa a los demás me parece no solo algo de fealdad, como dice Rosario Moreno, sino que me lleva a cuestionar la verdadera intencionalidad con la cual se empuja un proyecto. Alfredo Moreno.
De las pocas cosas que estoy coincidiendo en las últimas semanas con el gobierno es que yo creo que ellos también están con esa sensación de que ojalá que se termine luego. Ojalá que pasen la semana de alguna manera lo más rápido posible. Y para eso, cada semana estamos discutiendo sobre cuál fue el volador de luces con el cual el gobierno quiso poder tratar de pasar esa semana hablando de otra cosa, para no tener que gobernar, para que se acabe luego. La semana pasada fue el tema de Michelle Bachelet. Esta semana el tema de la sala cuna universal, otro voladero de luces impresionante, porque como bien dices tú y nos decía Rosario, mandan el proyecto y le dan su urgencia la última semana. Pero es el puro panfleteo, porque saben que no se lo pueden aprobar, porque no está la plata para hacerlo, no está bien hecho, no buscaron los acuerdos, no tienen los votos. Es para poder salir el presidente a hacer un punto de prensa, a hacer una cosa política y no tener que seguir hablando de gestión, porque si tuviéramos que hablar de cómo está la reconstrucción de Vid, de Valparaíso, parece que tienen algunos problemas y la Contraloría los está llamando por algunos temitas. Si estuviéramos hablando de lo que sucedió con el incendio en el sur, muchas gracias, buenas noches, no, tampoco ahí es donde ellos van a presentar un proyecto al país para estas últimas 4 semanas que les queda. Entonces, lo único que sí veo es que semana a semana es cómo van a lograr pasar esa semana con algún voladero de luces. Les quedan 4 semanas y seguramente van a seguir apareciendo cosas como esta, que son puntos políticos para tratar de mantener apoyo de sus bases para la encuesta CADEM, con la cual va a salir la última semana, no bajar de su 30%. Y si con eso y en ese camino se le hace un daño a Chile o se le está haciendo un daño a los chilenos, la verdad es que veo que le importa poco a quienes están hoy día en el gobierno, y es lamentable porque de verdad el daño que le están haciendo a chilenos o bien a las esperanzas de los chilenos, entre tanta cosa que hacen, puede ser muy, muy grande.
Bueno, esa discusión de voladores de luces, como dice Alfredo Moreno, tiene en parte sentido, ¿no? Es lo que ha buscado. Si no, el gobierno estaría dando respuestas incómodas, ¿no? Respecto de sus propias actuaciones, de por qué le debe las cuotas a Naciones Unidas, por qué la Contraloría ya no, ni siquiera habla de problemas, ya habla abiertamente de corrupción, ¿no? Por eso le entrega antecedentes respecto de. Ya no es negligencia la que hay detrás de la reconstrucción de Valparaíso, sino directamente corrupción. Lleva los antecedentes a la Contraloría, se lo entrega al Consejo de Defensa del Estado y también al Ministerio Público. Entonces, hay un entorno como un campo minado por el que igual está en estas 28 días antes de irse el presidente de la República, y claro, él elige sus batallas, y así como un día habla de Bad Bunny y el Super Bowl, al otro día se acuerda de que tiene que echarle la culpa a la UDI de algo. ¿De qué? No, bueno, veremos de qué, pero de algo le vamos a echar la culpa, porque es un rival que necesitamos, que evita que nos pregunten de los temas verdaderamente incómodos. Marcelo Santana.
Es que es todo muy muy evidente, todo demasiado evidente respecto de esa necesidad de poner la rúbrica, ¿cierto?, en temas que puedan trascender y no preocuparse, ¿cierto?, de lo importante, como pudiera ser las emergencias de la zona centro del país, que miles de familias, ¿cierto?, han estado afectadas y lo único que hace el presidente es reconocer como mea culpa, sí, estamos lentos, pero no existe una mayor preocupación respecto de aplicar todo el poder del Estado para poder solucionar los problemas que tienen las familias, los alcaldes. El mismo gobernador Yacaman lo ha manifestado en distintas oportunidades, ¿cierto?, en la zona afectada por los incendios. Pero vemos que el gobierno está absolutamente preocupado de lo superficial, de poder aparecer en un proyecto de ley que por lo demás la izquierda se ha negado contundentemente durante los últimos años a poder aprobar. Este proyecto proviene, ¿cierto?, de la administración del expresidente Sebastián Piñera, y que hoy día, además, ¿cierto?, apresura su trámite legislativo proponiendo resolverlo a 4 semanas, ¿cierto?, de que ellos dejen la administración del gobierno central. Y también sometiéndonos nosotros a poder tener un proyecto mal hecho, mal calculado, en un año con déficit presupuestario. Aquí yo solo veo irresponsabilidad de parte del gobierno, solo veo el afán de aparecer en las cámaras con algo que no han empujado de corazón, que algo que no se ha trabajado maduramente dentro del gobierno ni del Congreso, y además, ¿cierto?, en un año con problemas fiscales que han ocurrido precisamente por la negligencia del gobierno en esta materia. Por lo tanto, creo yo que no se le debe culpar a la UDI, que precisamente se ha caracterizado por ser un partido que conversa este tipo de legislaciones, que siempre ha estado dispuesto, además de poner la otra mejilla en este tipo de situaciones, y claro, anda buscando enemigos ficticios para protagonizar algo que se hubiera querido legislar, ¿cierto?, se hubiera sometido a tramitación mucho antes de estar abandonando el gobierno prácticamente durante este mes de febrero.
Así es, ¿no? Y bueno, yo creo que no hay mucho más que decir. Yo creo que la UDI va a ser protagonista de cuando se apruebe la sala cuna universal. Lo que le duele al presidente Gabriel Boric es que esa discusión, esa conversación, se va a producir durante el gobierno de José Antonio Kast, ¿no? Esa es la verdadera espina clavada, ¿no?, en el corazón del frente amplismo, ¿no? De que esa laguna universal, una política que de verdad busca mejorar la calidad de vida de las mujeres de nuestro país, de las familias de nuestro país y de todos los chilenos, va a ser aprobada en otro gobierno, porque primero se va a hacer bien las cosas, ¿no? Hacer la pega bien hecha, algo que no entendieron cuando entraron, ni tampoco al momento de irse, ¿no? A 28 días de irse. Le damos las gracias a nuestro panel, a Rosario Moreno, destacada periodista que está con nosotros, Alfredo Moreno, ex convencional y siempre con el corazón ahí puesto en el Maule, con su foto. Basta mirar la foto, Alfredo Moreno, ¿no?, que nos pone siempre para recordar de dónde están sus sentidos, las tradiciones de Chile.
Está buena la manta.
Marcelo Santana. Sí, está bonita la manta, ¿no?
Sí.
A Marcelo Santana también, gobernador de la región de Aysén.
Siempre...
Yo diría que puede ser de Vicuña.
Eso, mira ahí. Mira cómo reacciona Marcelo Santana también desde el corazón de Aysén. Siempre es bueno escuchar la región, escuchar a quién le está pasando en nuestro país. Para eso, Directo al Grano tiene siempre los micrófonos abiertos. Nosotros nos despedimos. Quédese en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, La Voz de la Gente con la gran Pepa Hoffman, con muchos temas de actualidad. Yo me quedo escuchando La Voz de la Gente aquí en Radio Agricultura. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.